China.
UFO 呢，就是不明飞行物的意思。
Chile.
Fíjese que Chile es uno de los países de América Latina que más extranjeros atrae.
Ecuador.
Productores de 15 provincias del Ecuador se beneficiarán con cultivo de plantas de cacao.
Venezuela.
Mostrar miles de jóvenes venezolanos se lanzaron a las calles hoy.
Panamá.
Con una iglesia vacía y protestas en las calles, trabajadores panameños conmemoran.
En la tribuna del César analizamos el panorama internacional.
Sí, señores, y el panorama internacional está agitado porque como respuesta al ataque inicial de Israel a la embajada de Irán en Damasco, Siria, e invocando el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Irán lanzó desde su propio territorio por primera vez un ataque directo a Israel. Fueron enviados más de 170 drones, 120 misiles balísticos y 30 misiles cruceros desde Irán hasta Israel. Sin embargo, el 99% de ellos fueron derribados por las defensas antiaéreas de Israel, más aviones ingleses y americanos que ayudaron a defender a Israel del ataque de Irán. Para analizar este tema en detalle, tenemos en línea a nuestro analista internacional, Cristian Cárdenas. Bienvenido a Radio Guatapurí, muy buenos días.
Muy buenos días, Andrés, gracias por la invitación. Y sí, venimos de un fin de semana francamente agitado, que afortunadamente parece que ya ha calmado un poco las tensiones y nos tiene en vilo a lo que pueda hacer la respuesta de Israel.
Sí, Israel se anota un triunfo porque con semejante ataque, pues el 99% de estos misiles no dio en el blanco y las que sí cayeron no causaron ni muertos ni destrucción en población civil. ¿Cómo logra Israel esta defensa y este éxito frente al ataque iraní?
Pues sin lugar a duda hay dos factores claves para entender esta situación, uno tecnológico y otro político. El tecnológico es que Israel, por las guerras que ha vivido a lo largo de toda su historia, ha sido uno de los países que ha encabezado los desarrollos tecnológicos en sistemas de defensa antiaérea y defensa antimisiles, además de sistemas de guerra electrónica. ¿A qué me refiero con sistemas de guerra electrónica? Son sistemas que lo que ayudan es a interferir y a intervenir las señales de guía y ataque que tienen la mayoría de los misiles, bombas, aviones y todo aquel aparato militar que cuente con una red eléctrica o una red electrónica, por igual. De esta manera Israel lo que hace es realmente disminuir drásticamente la precisión y capacidades de coordinación y precisión del enemigo y ataque al enemigo para lanzarte contra ellos. Además, pues, de unos sistemas tan innovadores como el Iron Dome, que es básicamente un sistema conjunto de misiles y radares que rastrean, identifican y casi que generan un panorama general de los puntos de impacto de los misiles que están entrando a los cielos israelíes con base a sus trayectorias, dirección, velocidad y demás, para atacar a aquellos que estuvieran a punto de impactar contra objetivos civiles o militares que merezca la pena defender. En el caso de Irán, pues este sistema del Iron Dome sirvió contra misiles balísticos, drones y misiles de crucero que entraron hacia los israelíes, por lo cual entonces estamos hablando de un misil que se dispara, que se choca contra otro misil. Por otra parte, otro de los sistemas que se puso en marcha fue el sistema antiaéreo Arrow 3, un sistema que tiene, es de los pocos sistemas del mundo, además del misil estándar 6 de los Estados Unidos, que tiene capacidad de derribar misiles en la estratosfera. O sea, son misiles que alcanzan alturas de 12.000, 15.000 metros o 15 kilómetros de altura y derriban los misiles que vienen reentrando de una trayectoria parabólica desde el espacio. Son armas que incluso tienen capacidad de derribar misiles balísticos nucleares. Hasta ese es el nivel que tiene Israel. Por otra parte, el segundo que yo les decía, que es el aspecto político, y es que como bien lo nombras, Andrés, Irán este ataque lo concreta casi que haciéndose respetar, casi que haciéndose valer un derecho propio de autodefensa tras el ataque de Israel a la embajada de Damasco, que dejó muertos 7 oficiales, incluidos al general de alto rango, el señor Mohamed Reza Zahedi, que era el comandante de las fuerzas de la Guardia Revolucionaria en Siria e Irak. Ante esto, Israel cumple, y de hecho de ahí viene el nombre, este nombre de la operación, Promesa Verdadera, de atacar Israel. Pero es un ataque en el que Irán casi que le avisa a Israel: te voy a atacar, voy a lanzar mis misiles a esta hora, voy a lanzar este tipo de misiles. Casi que poniendo a Israel, poniéndole todo sobre la mesa para que Israel preparara sus sistemas de defensa, y los aliados de Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia y Jordania, también pusieran en marcha una serie de protocolos para defenderse los misiles. De allí esa gran efectividad que tuvo la defensa de Israel, que ese 99% es una cifra más de la oficial y casi que propagandística israelí, pero esa cifra no está muy lejos. Estamos hablando de un 96% de efectividad, ya que se tiene confirmado el reingreso y el choque, pues, el impacto de 7 misiles balísticos contra el israelí, principalmente contra la base aérea Ramón, ubicada en el desierto de Negev.
Sí, Cristian, hago énfasis en ese último punto. Aquí hay una, digamos, una acción de contención donde Irán le avisa a Israel, no hay elemento de sorpresa, para que este conflicto no se escale, no se salga. Hay una respuesta que Irán considera que es necesaria, que está en su legítima defensa, y por eso invoca el artículo 51 de las Naciones Unidas. Pero ahora vamos en lo que está pasando después del ataque. Fíjese que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que le comenta al presidente de Israel, Benjamín Netanyahu: ya tuviste una victoria, quédese con ella, donde le dice: no vamos a acompañar a Israel si hay una contraofensiva, para evitar esa cadena de acción-reacción que genera que la guerra se pueda escalar por fuera de las fronteras. Y en ese sentido hay mucha presión sobre Israel para que no vuelva a atacar a Irán, y dejen las cosas como, digamos, en tabla. Es decir, lo mismo desde Moscú, el presidente Vladimir Putin le dice que espera que Irán tampoco continúe en un ataque distinto al que ya anunció. ¿Es posible que se evite que esta guerra, o por lo menos este ataque, digamos, si tenga consecuencias o repercusiones de tipo bélico? Es decir, que quede así y no vaya a haber más respuestas por parte de Israel ante este ataque de Irán.
A Israel, después de este ataque, le quedó algo claro, y es que Irán ya por primera vez no se queda de brazos cruzados ante un ataque. Es cierto que Irán ya le ha respondido a Israel ante ataques anteriores, pero utilizando a los grupos proxies, utilizando a Hezbollah, utilizando a Yemen, utilizando a la resistencia islámica, utilizando al mismo Hamas, pero no había un precedente de un ataque directo por parte de Irán. Ahora bien, Israel se rumorea por parte de filtraciones de mismos agentes de inteligencia israelí, oficiales y demás, que al momento del ataque, cuando se reúne Benjamín Netanyahu, Benny Gantz, Yoav Gallant, que es como la cúpula, el gabinete de seguridad, además de la cúpula militar de israelí, ellos ya tenían preparado un plan de contraofensiva inmediata. Pero es precisamente la llamada de Joe Biden la que frena todo esto. ¿Qué nos queda esperar? ¿Cuál puede ser la respuesta de Israel? Ante este ataque, Israel posiblemente se lance a tener en el punto de mira a varias instalaciones militares y del desarrollo nuclear iraní. Sin embargo, esto posiblemente lo hagan dentro de unos meses o dentro de unos días, para que sea visto como un ataque de Israel justificando motivos de seguridad nacional y excusando, o más bien excluyendo, estos ataques como una respuesta al bombardeo, pues a esta intentona, a este movimiento disuasivo que hizo Irán lanzando 330 misiles y drones contra Israel. Sin embargo, Andrés, como bien lo nombras, ya Israel tiene la negativa de los Estados Unidos de apoyarlo en cualquier ataque directo contra Irán. Sin embargo, ojo, que aquí Estados Unidos también deja la puerta abierta, y es que le pide a Israel que por favor le avise si va a atacar a Irán. O sea, le está diciendo, en ningún momento le está diciendo no ataques a Irán, sino que le está diciendo, si lo vas a atacar, no cuentes con que vaya a haber aviones, inteligencia, radares, barcos, misiles estadounidenses involucrados en el ataque. Sin embargo, si vas a atacar, nos avisas para darte el visto bueno o no, ya que también se pueden justificar motivos de seguridad nacional para los Estados Unidos, tal cual como lo es el asunto respecto al programa nuclear iraní.
No podemos soslayar un tema que es el origen de todo, y es el tema de Gaza, Cristian. Dicen los habitantes de esa región tan convulsionada que en los 6 meses que lleva Israel vengándose por el ataque en octubre, de la muerte de más de 1,000 israelitas, es la primera noche donde Israel no bombardea Gaza. Es decir, tuvieron una noche de tranquilidad el pasado sábado porque estaban ocupados los israelitas defendiéndose del ataque de Irán. Pero aquí este es el punto clave, y es cómo poder ponerle fin a esta, digamos, al tema de Gaza, cuando Israel prácticamente tiene una política de tierra arrasada, donde ha destruido casi que el 70% de la infraestructura que había en ese territorio, hospitales, escuelas, edificios, y la población que está allí pues está bajo una crisis humanitaria terrible, porque no está desabastecida de alimentos, de agua, de combustibles, de medicinas.
Pues a ver, El estado de las negociaciones actual alrededor del asunto en Gaza, pues iba o va, porque francamente después de este ataque no sé qué tanto se va a filtrar esto, este ataque de Irán, en las negociaciones de paz del Cairo, ya que se estaba llegando a un punto donde Israel ya había cortado la entrega de 30 rehenes, de 30 a 40 rehenes, a cambio de 6 a 7 semanas de alto al fuego y la entrega de 700 a 600 palestinos considerados de bajo riesgo, de bajo valor estratégico, que se encuentran actualmente en cárceles israelíes. Tal cual como lo vimos, o sea, incluso Israel en la operación Tres Hermanos, donde mató a 3 hijos del líder político de Hamas, este hombre apareció en un video y dijo que este ataque no va a influir en las negociaciones de paz. Sin embargo, tenemos otra serie de factores, como por ejemplo, que Hamas no ha podido reunir los 40 rehenes israelíes, a pesar de que supuestamente tienen a 130, alegando de que la mayoría de esos rehenes están en zonas donde están incomunicados, o que lo tienen otras organizaciones islámicas que están en la franja de Gaza, que no son Hamás. Sin embargo, eso también está comenzando a levantar muchas sospechas sobre el estado actual de los rehenes israelíes capturados por Hamás en los ataques del 7 de octubre. Pero francamente considero que las negociaciones van en buen rumbo, las presiones de los Estados Unidos han hecho mucha mella. Sin embargo, este ataque de Irán también le puede dar la excusa perfecta a Israel para decir que bajo esas condiciones le pueden sentarse a negociar y lanzar finalmente el ataque que nadie espera y nadie quiere que suceda, que sería ya la toma de la última ciudad de Gaza, que sería la ciudad de Rafah, que ya terminaría de colapsar la ya bastante delicada situación humanitaria de la franja.
Cristian, bueno, esperemos que eso no suceda y que por fin haya una negociación que termine en el fin de ese conflicto entre Israel y Palestina. Muchísimas gracias por su análisis. Le deseamos un buen resto de día y un buen comienzo de semana.
Muchas gracias a ti, Andrés, y gracias por la invitación a Radio Guatemala.
Él es Cristian Cárdenas, nuestro analista internacional. 7:33 de esta mañana de lunes 15 de abril. Ya regresamos.
Radio Guatapurí. Seriedad y seguridad en la información.